Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Radio Universidad Autónoma de Yucatán, presentan.
Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
Saludos, queridos radioescuchas. Una vez más con ustedes en su espacio, así como me lo contaron, Fran Fernández, trayéndoles diferentes historias y diferentes anécdotas. Y en el día de hoy, lo que les traigo es la historia de una pequeña capilla que se encuentra en el mismo centro de la ciudad de París. Una capilla que no es conocida por muchos turistas, afortunadamente, porque de haber grandes concentraciones de turistas sería prácticamente intransitable, puesto que la capilla ya es de por sí muy pequeña. Les estoy hablando de la Santa Capilla, la Sainte Chapelle, como se dice en francés, y que se encuentra muy cerca de la Catedral de Notre-Dame. Antes de que se produjera el incendio que todos conocemos, cada primer viernes de mes, a las 3 de la tarde, peregrinos de todo el mundo vienen a una ceremonia celebrada por un hombre con una capa blanca, caballero del Santo Sepulcro. Es el encargado de mostrar la corona de espinas, conservada en un tubo de cristal, la misma que los romanos habrían puesto sobre la cabeza del Señor para burlarse de Jesús de Nazaret, rey de los judíos. La corona de espinas, un pedazo de la Vera Cruz, la Santa Sangre, una piedra del sepulcro, pedazos de la Santa Lanza y de la Santa Esponja se conservan en Notre-Dame de París como grandes objetos de veneración para los cristianos. Pero no siempre fue así. Queridos radioescuchas, y como siempre a la mitad de mi programa les presento una música incidental. Hoy les traigo música francesa del siglo XIII. Por favor, disfrútenla, seguro les va a gustar. En el año 1248 se termina la construcción de la Sainte Chapelle dentro del recinto del Palacio de Luis IX, mejor conocido como San Luis, rey de Francia. Se realizó dentro de los recintos del Palacio de la ciudad, en el lugar que ocupara anteriormente la Capilla de San Nicolás, para simbolizar el vínculo entre las santas reliquias y la corona, y para rivalizar con la capital del imperio de Carlomagno, en Aquisgrán, que hoy en día se encuentra en Alemania. Los trabajos duraron 6 años, Esta capilla, como un gigantesco relicario todo en cristal, fue construida para albergar las reliquias que, con la Revolución Francesa, pasaron a conservarse en Notre Dame. Despojada de sus reliquias, la riqueza de la Sainte-Chapelle está en su arquitectura, su decoración y, sobre todo, en sus grandes vitrales que dan la impresión de que el edificio carece de paredes y de una inmensa elevación hacia el reino de los cielos. Estos grandes y hermosos vitrales representan imágenes con escenas bíblicas y también sobre la propia vida de Luis IX, San Luis, rey de Francia. Esta capilla responde al estilo gótico radiante. Los padres de San Luis fueron Luis VIII y la reina Blanca de Castilla, mujer de gran cultura, muy pía, con gran influencia sobre su hijo y, según los historiadores, maestro de obra de esta joya de la arquitectura. La corona de espinas llegó a manos de Luis IX en 1237, comprada al emperador latino de Constantinopla, Balduino II, que necesitaba dinero para defender su imperio de los ataques de los búlgaros. El precio fue más de la mitad de los ingresos anuales del reino. A los pocos años se unieron a la colección el resto de las reliquias. La Revolución Francesa fue un mal momento para la Sainte-Chapelle, no solo por la transferencia de sus reliquias, sino porque fue utilizada como espacio para los archivos del colindante Palacio de Justicia. Incluso se pensó en demolerla, pero en 1836, bajo la presión pública, se llevaron a cabo grandes trabajos de restauración que duraron 26 años debido al desastroso estado en que se encontraba. Junto con la colindante conserjería, es un vestigio de lo que en el siglo XIII era el palacio de la ciudad. Desde finales del siglo XIX, la Sainte-Chapelle se considera Monumento Nacional de Francia y desde 1991 es Patrimonio de la Humanidad. Se ha terminado recientemente una nueva gran reparación de los vitrales y en el recinto principal se organizan conciertos de música sacra. La Sainte-Chapelle puede ser visitada por horarios sujetos a modificación con un precio módico. Tiene visitas libres que duran una media hora, visitas guiadas en diferentes idiomas y visitas con conferencias también en nuestro idioma español. Queridos radioescuchas, y después de un pequeño espacio musical, vuelvo con ustedes para un segundo programa que les propongo.
como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández. Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
Nuevamente con ustedes, Fran Fernández, trayéndole historias y anécdotas del pasado. Hoy les quiero hablar de un hecho que posiblemente haya sido el único que realmente predijo Miguel de Nostradamus, el famoso vidente. Y estoy hablando de la muerte, y en definitiva también de la vida, les quiero hablar de Enrique II, rey de Francia. Y el tema es que en la cuarteta número 35 de la primera centuria, él dijo: el león joven al viejo sobrepasará, en campo bélico por singular duelo, en jaula de oro los ojos le atravesará. Dos choques, uno después morir, muerte cruel. Efectivamente, así fue como Nostradamus profetizó la muerte de Enrique II, rey de Francia, que sucedió a Francisco. Enrique I fue esposo de Catalina de Médicis y padre de 10 hijos, entre ellos los famosos Enrique III y Margarita de Valois, futura esposa de Enrique IV, también conocida como la Reina Margot. Enrique II recibe su nombre en honor de su padrino de bautismo, Enrique VIII de Inglaterra, en estos momentos en buenos términos con su padre Francisco I. No debió haber sido rey, pues era el hijo menor de Francisco I y la reina Claudia de Francia. A la muerte de su hermano mayor por difteria fue proclamado delfín y duque de Bretaña. Ambos hermanos carecían de buena salud porque estuvieron prisioneros de los españoles a cambio de la propia libertad de su padre. Solo la muerte de su hermano es educado para ser rey de Francia. Ya hemos visto que su padre, Francisco I, fue un perfecto rey del Renacimiento francés y que le hizo la guerra al milanizado. Lo mismo hizo Enrique II y continuó en su lucha con Felipe II de Francia, hijo del gran enemigo de su padre, Carlos I de España y V de Alemania. Durante su reino hubo un gran desarrollo del protestantismo en Francia, que al final de su vida degeneró en las guerras de religión. Catalina de Médicis, su esposa sobreviviente, no era noble, pero era hija de Lorenzo II de Médicis, banquero inmensamente rico de Florencia y sobrina del Papa Clemente VII. Fue ella la que llevó a la corte francesa mucho del refinamiento italiano, entre otras cosas, el uso de los cubiertos a la mesa. Es necesario decir que durante sus primeros 10 años de matrimonio, Catalina no tuvo hijos, y es por eso que, a pesar de ser profundamente católica, dirige sus ojos al ocultismo para encontrar solución a su infertilidad. Es ahí que entra en su vida Nostradamus. Desde la tierna edad de 15 años, el corazón de Enrique pertenecía a Diana de Poitiers, su preceptora. Más tarde será Diana la que se ocupará de los hijos reales ante el poco amor maternal que demostraba Catalina. Enrique le regaló a Diana el hermoso castillo de Chenonceau, sin lugar a dudas el más hermoso de Francia, que, como fue edificado sobre un antiguo puente, no es realmente grande, pero domina un espléndido paisaje sobre el agua, hermosos jardines a la francesa y al lado de un bosque donde abundaba la casa que tanto amaban Diana y Enrique II. Queridos radioescuchas, a la mitad de mi programa, como ya tengo costumbre de hacer, les presento un extracto de la música del momento que estamos hablando. Es un extracto de un compositor francés nacido en la pequeña ciudad de Douai, en lo que hoy en día es el noreste de Francia, el Flandes francés, y que falleció en París. Él fue uno de los importantes compositores franceses de la primera mitad del siglo XVI, Pierre Attignon. Escúchenlo, por favor, seguro les va a gustar. Tiana era la mujer más bella de Francia, atlética. No solo gustaba de la caza, sino también de grandes caminatas y la natación. Fue ella la que inventó la ropa interior para damas, porque al gustarle mucho la equitación, con ropa no dejaba ver lo que no se debía ver. Era extremadamente limpia con su persona. Cada mañana se levantaba a las 5 para bajar a un pozo al que llegaba por un túnel y lavarse con agua fresca que no hubiera visto la luz del sol para no dañar su hermosa y aterciopelada piel. Es precisamente Diana, ferviente católica, la que influye sobre el rey para ser duro en su lucha contra los protestantes y toma severas medidas ante esta nueva religión. El aumento de los creyentes en la nueva fe es exponencial. Hubo un intento de atentado al rey que culmina con el arresto y la rápida ejecución del regicida, sin juicio ni interrogatorio, lo que hace pensar a todos que son los protestantes de la corte los que están detrás de este intento de asesinato. Como buen rey del Renacimiento, las artes fueron altamente beneficiadas durante el reinado de Enrique II, tanto en pintura como en arquitectura y en escultura. Fue él quien permitió el gran desarrollo del Renacimiento en Francia, iniciado por su padre, el rey Francisco I, y tenía muy enraizada la idea de no solo traer artistas italianos, sino también utilizar franceses. Con motivo de las festividades por el doble matrimonio de Isabel de Francia, hija de Enrique y de Catalina, con Felipe II de España, para traer un poco de paz con ese país y Margarita de Francia, la hermana del rey con el duque de Saboya, se organizó el 30 de junio de 1559 un torneo ecuestre, como vemos en las películas de caballería, en lo que actualmente es la Rue Saint-Antoine de París, por ser la más larga de la ciudad en la época. Los ministros y catalinas, extremadamente supersticiosas, están en contra de que Enrique participe en este torneo. Ya se conocía la profecía de Nostradamus, pero el rey hace caso omiso a las palabras del adivino. Durante los dos primeros días de torneo, el rey mostró su destreza y todo estuvo perfecto. El tercer día, dando vueltas en el terreno de lucha, el rey y su contrincante, Gabriel de Lorche, conde de Montgomery y capitán de su guardia escocesa. En la tercera vuelta, la lanza de Gabriel alcanza la visera del rey, la atraviesa, entra por el ojo y llega hasta el cerebro. La reina lanza un grito, llevan al rey a un palacio cercano y llaman a los mejores médicos. Incluso el médico personal del rey Felipe II de España, que llegó en urgencia desde Bruselas. Pero el rey falleció el día 10 de julio de 1559, después de 11 días de horrible agonía y terribles dolores. Durante todos esos 11 días, el rey llamó a su lado a Diana, pero Catalina, celosa, prohibió que ésta pasara a despedirse de Enrique. A la muerte de Enrique, Catalina pasa a ser regente bajo el reinado del heredero aún menor de edad, Francisco II, en un país en la quiebra y dividido por el comienzo de las guerras de religión. Una de las primeras decisiones de Catalina como regente fue retirarle a Diana las joyas que le había dado Enrique y desterrarla a uno de los más siniestros de los castillos del Loira, el castillo de Chaumont, sombrío, oscuro, húmedo y feo, a diferencia del maravilloso Chenonceau. Queridos radioescuchas, es así como termino mi emisión. Les doy cita para mi próxima emisión, que será la siguiente semana. Mientras tanto, si lo desean, pueden venir a visitar en YouTube mi canal de Arte e Historia. Como siempre, me despido de ustedes con un afectuoso hasta la próxima. Es así como termino mi historia del día de hoy, no sin antes darle cita para la emisión de la próxima semana. Les recuerdo que si lo desean, mientras tanto me pueden visitar en mi canal de Historia y Arte, así como me lo contaron, en YouTube. Me pueden encontrar como Frank Fernández Historia. Les recuerdo que mi nombre termina con NSK. Mientras tanto, y como siempre y con mucho cariño, me despido de ustedes. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Radio Universidad Autónoma de Yucatán, presentaron.
Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.